es la voz que ordena la historia, es el oído. Ítalo Calvino. Torres. Bienvenidos.
Yeah. Regui para iniciar el Expreso de las 10 con un tema titulado Mar y darles la bienvenida a través de Radio Universidad de Guadalajara. El sonido del mar es emblemático y todos los días escuchamos sonidos que no son familiares. Otros nos traen viejos recuerdos. Algunos sonidos han desaparecido como consecuencia del crecimiento de las ciudades que ha convertido áreas verdes en concreto. Otros sonidos se ven opacados por el ruido característico de las ciudades actuales que se convierte en una especie de caos sensorial que en ocasiones nos abruma. Y es que los sonidos son también parte de la identidad cultural de un pueblo, una ciudad o un país incluso. El sonido del afilador, los pregoneros, las aves de un parque, representan un paisaje sonoro que es importante descubrir y que hoy te invitamos a disfrutar esta mañana en el marco del Día Mundial de la Escucha. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Daphne Alfaro en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. Una oportunidad también para descubrir los sonidos de las diferentes regiones del interior del estado a donde mandamos saludos cordiales a través de nuestras 8 emisoras en todo el estado de Jalisco y todas las personas que nos siguen a través de internet.
El Día Mundial de la Escucha se celebra como todos los años el 18 de julio. Surgió como una iniciativa propuesta por la World Listening Project y por la Midwest Society for Acoustic Ecology, con el objetivo de reflexionar sobre los sonidos que nos rodean, así como la búsqueda de soluciones a diversos problemas originados por los mismos. Entre los principales objetivos que se pretende conseguir en el Día Mundial de la Escucha, se encuentra crear conciencia sobre los diversos proyectos que se están llevando a cabo sobre los sonidos. Por ejemplo, Proyecto Paisaje Sonoro Mundial. El Strong Soundscape Project es un proyecto a nivel mundial creado con el objetivo de registrar los paisajes sonoros y analizar los cambios que se han producido en los mismos con el paso de los años. Además, dentro de sus estudios se encuentra preservar los entornos sonoros y evitar la contaminación acústica. Hoy es 18 de julio, así que el Expreso de las 10 se une a la celebración del Día Mundial de la Escucha. ¿Existe un paisaje sonoro que te traiga recuerdos de tu infancia? Comparte con nosotros tus sonidos. ¡Comenzamos!
Hoy saludamos con gusto a nuestra amiga Sandra Gallo, quien nos propuso realizar este programa. Sandra es bióloga y directora de Eco Sound Education, una compañía que realiza materiales educativos a través de paisajes sonoros. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida.
Hola, buenos días. Pues muy, muy contenta, Alonso. Gracias por el interés de realizar este programa y creo que va a estar muy interesante. Buenos días a todos.
También está con nosotros Mario Osuna, quien es músico y compositor. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, Alonso. Buenos días. Gracias
por tenerme. Háblanos acerca del Día Mundial de la Escucha, Sandra.
Bueno, pues el día de hoy es una celebración, yo creo que es algo muy fácil poder festejar este día, que de hecho nace del cumpleaños de Murray Schafer, que es este compositor canadiense que el día de hoy me parece está cumpliendo 84 años, y pues él es el padre del concepto de paisaje sonoro, de ecología acústica, del Vancouver Soundscape Project, que fue por ahí de los 70s, ¿no? Y es una referencia de toda esta parte de la ecología acústica que nació en el arte, en la disciplina artística, y que recientemente, apenas en el 2011, ha sido incorporado a la ciencia, ¿no? La ciencia renuente no quería por ahí, pues voltear a ver la parte de arte. Sin embargo, la cuestión de sonidos de naturaleza, que es en lo que yo me especializo, nos hemos dado cuenta que hay muchísima información que antes se desconocía porque igual también no teníamos la tecnología, ¿no? O sea, salir a grabar a campo con esas grabadoras totototototas que estaban en una carreta, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué esperanzas de poder llegar a ciertos sitios donde ahorita podemos internarnos en la selva, en el bosque, viajar con equipo también muy portátil que nos permite grabar en muy buena calidad, que eso es importante, y realizar materiales, realizar como este, el día de hoy, un programa festejando la escucha, ¿no? Que es algo, es un sentido que lo tenemos pues ahí y no le hacemos mucho caso. Sin embargo, cuando tenemos el silencio absoluto o disminuye por ahí la cuestión de nuestro paisaje sonoro que nos rodea, pues nos pone en un estado de alerta, ¿no?
Y es que los sonidos son parte de la identidad de un pueblo o de una ciudad, ¿no? Hay sonidos que solamente escuchas en cierto lugar.
Sí, claro. Yo creo que la audición, pues, es uno de los sentidos más importantes, porque de hecho es el primero que se desarrolla en el humano, ¿no? Es el primer contacto con el exterior, digamos, desde que estamos en el vientre de la madre. Entonces, pues desde ahí viene la importancia, ¿no? Y pues todo lo que se recrea con las actividades humanas, animales y todo, pues forma parte integralmente de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces,
incluso de la vida afectiva, de los recuerdos de las personas. Preguntamos en la calle justamente aquellos sonidos que traen viejos recuerdos.
¿Qué sonidos identificas en la vida cotidiana?
Pues allá en Tala, los pájaros, porque en la mañana me despiertan. Como vivo cerca de una escuela y tiene muchos árboles, los pájaros.
La calle, los carros, las ambulancias, porque vivo cerca del hospital.
En mi entorno suenan mucho los ruidos de carros, motos.
Menciona algún sonido que te traiga viejos recuerdos.
¿Alguna música? Sí, hay una canción de Los Dos Oros, es de la primera que me acuerdo. Sueño de tantos.
Más bien el sonido de la hamaca de mi mamá, porque ahí siempre estaba ella. Entonces ya que hace como un rechinidito. Y cuando oigo una hamaca así, haciendo el mismo sonido, sí me trae mucho recuerdo de ella.
El que suena, el de los camotes tatemados, que suena como tren. Ese.
Pues el de las campanas de la iglesia, de ahí.
Ah, me acabas de pegar en el corazón. Acaba de pasar el aniversario de mi mamá. Falleció. Y sí, los cantos que le gustaban a mi mamá, que eran cantos de iglesia.
Los sonidos están estrechamente vinculados con nuestra historia, incluso con nuestros afectos. Recuerdo este caso que nos planteaba la persona entrevistada del sonido de la hamaca. ¿Qué opinas, Mario?
Pues es muy ilustrativo, ¿no? Porque la música, los sonidos en general, nos asocia, ¿no? Y a cada quien con diferentes circunstancias de la vida, experiencias y eso. Entonces va vinculado emocionalmente a todo nuestra esencia, nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos transporta en el tiempo, nos pone en lugares. Yo creo que es una virtud que solamente el sonido y la música tiene, ¿verdad?
Sobre todo por esa conexión con la imaginación, en buena medida, como la radio, tal vez.
Claro, sí, aunque el sonido y la música no pueden en sí describir nada, sí nos asocia y nos transporta hacia ese lugar que pues hay una manipulación de las emociones por parte de esta asociación, ¿no? Entonces me parece que es un medio súper importante, y como también no lo tenemos tan consciente, tiene un gran poder psicológico también, ¿verdad?
El Día Mundial de la Escucha reúne una gran cantidad de actividades en todo el mundo, Sandra.
Sí, bueno, es importante señalar que existe algo que es el World Listening Project, es decir, tiene su sede en Chicago, es una organización, principalmente abarca artistas, pero bueno, ya nos estamos también por ahí adaptando e incluyendo. Y sí, hay una serie de hoy, que es el mero día, hay muchísimas actividades, hay por ejemplo campamentos que se han hecho en reservas, no sé, en Perú, que la gente va justamente a hacer la escucha, una escucha guiada, una escucha profunda de estos lugares. Hay, bueno, como nosotros, un programa de radio, hay conferencias, cada quien en diferentes partes del mundo, digamos, que pone alguna actividad, y es muy interesante porque tenemos actividades, no sé, en todos los continentes, en Islandia, en Biosfera Soundscapes, por ejemplo, es muy interesante, lanzó una aplicación en la cual puedes escuchar toda la costa australiana, incluyendo sonidos subacuáticos, ¿no? A través de la doctora Lia Barkley, que es buenísima. Saludos. y puedes eso, ¿no? Escuchar sonidos que sin la tecnología, como les decía, que tenemos ahorita, no podríamos registrarlos. Sin embargo, y lo que estábamos hablando, los sonidos provienen de algo que te dan identidad. Alguien diría, bueno, ¿cómo suena una hamaca? Bueno, la hamaca no suena, lo que suena es como la amarras y el rechinidito y estás a gusto ahí descansando. Entonces te hace todo esto recordar, asociar lo que es tu identidad, y obviamente toca las emociones, ¿no? Definitivamente.
Los sonidos de la naturaleza son otra opción, como en tu caso la bioacústica es todo un tema. En ocasiones puedes más fácilmente identificar a una especie a través de su sonido que poder observarla incluso.
Sí, en el caso, por ejemplo, nosotros que vivimos en zonas tropicales, que tenemos vegetación muy densa, y llegamos a veces a los lugares y escuchas toda una sinfonía de aves, pero no las ves.
Claro.
Entonces es muy divertido, muy interesante. Yo qué te puedo decir, ya tengo 17 años en esto y me encanta, ¿no? Y la cuestión es eso, de poder escuchar, de también ser respetuoso, ¿no?, con esos lugares, a donde vas y escuchas. Y es una conexión también, como algún fotógrafo de naturaleza o algo, que tiene esa conexión, que vas como de cacería, ¿no?, para justo obtener la imagen, o sea, no con escopeta, sino con la cámara. También en la cuestión del audio es muy padre, porque si no estás quieto, o sea, hay que tener toda una técnica para ir a obtener esos sonidos en la naturaleza.
Esperar ciertos momentos en ocasiones.
Sí, incluso utilizar ropa que no sea colores brillantes, tu ropa que no sea ruidosa, ¿no? Porque a veces tenemos el micrófono en la mano y puedes escuchar el ruido de tu articulación. Es como toda una técnica y vale la pena como pulirla, porque cuando estás en campo, viajaste mucho y estás buscando una especie que es endémica, súper rara o algo, y no sé, te estornuda alguien que está al lado, justo cuando el ave canta, pues digamos que se te echa a perder ahí la salida, ¿no?
Un paisaje sonoro es como una fotografía auditiva de un momento, de un lugar en particular.
Exactamente. Y la cuestión es que tú puedes regresar a los mismos lugares y esa fotografía acústica nunca va a ser igual.
Es dinámica.
Exactamente.
Y bueno, nuestros invitados, tanto Mario como Sandra, han realizado piezas sonoras para compartir con ustedes. Vamos a escuchar la primera de ellas. Esto tiene que ver con sonidos de Atemajac, Sandra.
Ay, sí, bueno, aquí la Sierra de Atemajac, muy cerca de Guadalajara, es en la región de Tapalpa, Juanacatlán, toda esa parte. Yo tengo vínculos familiares ahí muy fuertes y me fui justamente a hacer la grabación el año pasado de la fiesta patronal, que es la fiesta de la Virgen de la Defensa. Y bueno, como en la temática del Día Mundial de la Escucha ahora es como escuchar el suelo, me llamó mucho la atención esta pieza porque es justo la peregrinación con todos sus sonidos y el suelo, ¿no? ¿Cómo se escucha?
Muy bien, vamos a escuchar esta pieza de Sandra Gallo. Sonidos de la Sierra de Atemajac que conforman este paisaje sonoro. Algo muy interesante del sonido es que también tiene planos. De pronto escuchas cómo se acercan y se alejan, Mario.
Sí, claro, pues es como la imagen, es como zoom in y zoom out, ¿verdad? Muy padre, porque esto quizás para todos los que nos escuchan, pues estamos muy familiarizados, ¿verdad? Pero como comentábamos Andri y yo el otro día, ¿no? Esto si lo escucha alguien de Islandia, de Groenlandia o por allá, pues es algo completamente exótico, ¿no? Y tiene un valor cultural muy, muy grande, ¿no? Y pues bueno, los planos, la técnica de grabación de Sandra pues es muy, muy refinada, lo podemos apreciar porque no es fácil también grabar y hacer que funcione de una forma estética también un paisaje sonoro, porque dentro de todo este ambiente pues hay mucha contaminación también auditiva, ¿no? En medio de una fiesta, entonces capturar la esencia de lo que sucede en una fiesta como de este tipo pues es algo muy muy pues muy particular y muy muy bonito escucharlo, ¿no?
Realmente se hace una serie de grabaciones que después se hace un ensamble, digamos, ya en el estudio.
Sí, exacto. Bueno, tenemos la grabación de campo, que de ser posible son horas y horas, magníficas horas.
La selección de materiales.
Claro, y sí, que ensamblen de forma natural, ¿no? Como, sí, como una pieza en sí misma.
Exactamente, que bueno, digamos, la formación que yo tengo es que la técnica de campo debe ser lo más puro posible para que tengas que meter los menos filtros, o sea, no, casi nada más hacer la edición, un crossfade, y listo, ¿no? No filtrar, no nada, porque se pierde información.
Esto es parte de nuestras actividades en el Día Mundial de la Escucha.
Pásale las pitayas, oiga, pitaya dulce, pitaya buena, pitaya roja. Pásele, lléguele, ¿cuánta le ponemos? ¿Cuánta le damos?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
No se vaya, en un momento regresamos.
A lo largo del planeta se realizan durante el Día Mundial numerosas actividades relacionadas con la escucha. Producción de sonido al aire libre estudiando los sonidos de la naturaleza. Organización de sound walks, es decir, actividades en las que se anima a los participantes a escuchar indiscriminadamente música para que al terminar puedan hacer juicios críticos acerca de los sonidos que han escuchado. Caminatas sonoras colectivas. Exploración de paisajes sonoros y de escucha del entorno. Actividades educativas relacionadas con ecología acústica, grabación de campo o temas afines. Publicación de sonidos o composiciones que inviten a escuchar el entorno a través de las redes.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Escucha a través de la radio, aquí en el Expreso de las 10, y nos acompaña Sandra Gallo, bióloga y directora de Eco Sound Education, quienes realizan materiales educativos a través de paisajes sonoros. Además nos acompaña el músico y compositor Mario Osuna. Se ha comunicado Fernando, uno de nuestros radioescuchas, les hemos preguntado qué sonidos te traen viejos recuerdos, y Fernando nos dice: a mí el cucurrucucú que hacen las palomas me transporta a mi niñez, la casa donde vivíamos en aquel entonces, cerca de una vecina que tenía mi mamá y tenía palomas y otras aves en su casa, así que me trae estos recuerdos. Angélica, por su parte, nos habla del sonido de las pilas de agua. De pequeña teníamos una pila de agua inmensa y ese sonido lo recuerdo mucho, me traslada. También cuando visitas algún lugar, es un buen pretexto para identificar el paisaje sonoro, y es parte de la pieza que has realizado, Mario. ¿De qué se trata?
Sí, en febrero, a principios de año, hice un viaje por el sur de México y me tocó visitar pues varios cenotes y las grutas de Loltún, perdón, siempre se me olvida. Y bueno, pues ahí grabando en el camino, ¿no? Pues es más como una práctica cotidiana en mis viajes, ¿no? Que me gusta registrar y después ver qué me sirve y qué puedo incorporar a la música y todo esto, porque bueno, la mayoría de mi trabajo es música para cine. Entonces hay mucha oportunidad de utilizar este tipo de sonido, claro, ¿no? Porque, bueno, enriquece y amplifica el cuadro dramático de muchas maneras.
Le da vida en este sentido.
Le da vida y le da otro contexto y etcétera, ¿no? Y en estas grutas hay unas columnas de acrecencia que son las estalactitas, que se unen con las estalagmitas y forma una columna. Y bueno, al golpearlas, al recibir impactos, hacen unas vibraciones pues únicas, y aparte pues es bajo tierra en un ambiente muy muy extraño, ¿no? Mágico y bueno, pues pues sí, fenomenal, digo, pues uno nunca se imagina todo lo que hay debajo, ¿no? Todos los minerales y todo el ambiente que hay ahí, ¿no? Y bueno, grabé varias columnas, y cuando Sandra me dijo de este día, de la conmemoración del escucha, del Día Mundial del Escucha, pues luego pensé en eso, y bueno, la pieza, yo lo que hice es utilizar los sonidos de forma musical, organizarlos de forma musical, como muchos músicos hacen esto desde hace casi 100 años, ¿no? Que empezaron los franceses con Pierre Schaeffer, uh-huh, no sé cómo se pronuncia, Y bueno, pues la pieza trata de reflejar, por supuesto, es una piececita de 2 minutos, entonces sería muy pretencioso tratar de extraer por medio de la pieza ese mundo en el cual
es una pequeña muestra, digamos.
Sí, pues es una pequeña muestra de ese mundito, ¿no? Gran mundo, perdón.
Inframundo.
Inframundo, exactamente.
Además, el sonido también tiene forma, ¿no? Porque adquiere la dimensión del lugar donde se reproduce.
Claro.
Si estás en un cuarto de baño, si estás en un salón, o en una catedral, por ejemplo, o en una gruta, como en este
claro,
caso.
Claro, y el sonido mismo es el que incita a que la pieza hable y se desarrolle, ¿no? En una composición de este tipo, ¿no?
Pues, ¿qué les parece si la escuchamos como parte de nuestra cobertura del Día Mundial de la Escucha, esta pieza de Mario Ozuna? Y bueno, en esta pieza sonora escuchábamos el golpe de las columnas, había gotas de agua, un instrumento musical que se combinaba.
Sí, pues bueno, ahí la incorporación de un instrumento en un arpa es justamente por la asociación de esta cuestión fantástica y para apoyar un poco el desarrollo de la pieza. La tonalidad de re bemol, que es como la tonalidad de una de las columnas, son pocas columnas, eran como 3 columnas de las cuales surgen estas grabaciones, y sí, pues hay agua, y es un mundo mineral, ¿no? Digo, Sandra podrá platicarnos mucho mejor de eso como bióloga, pero sí, pues es un mundo muy particular, ¿no? Que tiene, para esto, una columna de este tipo son siglos y siglos para que se forme, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ahí? Que bueno, los mayas, de las historias que cuentan ahí, ¿no? Que los mayas lo utilizaban para curar por medio de vibraciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues son estas columnas. Hay unas columnas, por ejemplo, en Macedonia, haciendo un poquito de investigación, que hay toda una gama de tonalidades, ¿no? Entonces, pues son más variadas las frecuencias, ¿no? Aquí son 3 columnas básicamente y con eso pues traté de elaborar la pieza.
Claro, y nos permite adentrarnos en el inframundo a partir del sonido en esta pieza de Mario Ozuna.
¿Qué paisajes sonoros crees que ya desaparecieron?
Los pájaros, los afiladores, los que vendían pulque, aguamiel, y son los que recuerdo de momento.
Era muy común los bolilleros, ¿sí? Que gritaban en la calle, bolillo, bolillo, y ahorita pues ya se acabó. Igual lo de los barquillos, había unos barquillos que vendían, como el que vende la nieve, igual también traían como un triángulo y le andaban sonando, sonaba así como un tinín, tinín. Ese también ya no hay. De las nieves, sí, exactamente.
Las chicharras, antes de llover, ya hace mucho que no las he oído. Los zapateros, zapatos.
que arreglar.
Siempre pasaba gritando, era el que decía el fontanero.
¿Qué decía?
¡Fontanero!
El Día Mundial de la Escucha también nos permite reflexionar en torno a los sonidos que han desaparecido o algunos que están en peligro de extinción, sobre todo por el crecimiento desordenado y rápido de las grandes ciudades. Algunas áreas verdes se han convertido en concreto, por ejemplo, y los sonidos que eran característicos de algún lugar han desaparecido o pueden desaparecer, Sandra.
Sí, de hecho es algo muy vulnerable y está directamente relacionado con nuestra cultura. Entonces, esta asociación que hacemos con la identidad, las piezas que hemos escuchado, pues son cultura justamente generada de un lugar. Entonces, la modificación que se está haciendo, digo, si visualmente, hablando de paisaje, no se toma mucha importancia, ahora la cuestión sonora es realmente, o sea, ahora sí que pocos nos ocupamos de esto, pero sí, o sea, la pérdida de sonidos te lleva a una pérdida de emociones de tu lugar de origen, y eso pues es algo como bastante profundo, ¿no?
Sí, la contaminación auditiva también.
Claro, opaca algunos sonidos,
sí,
¿no?
Sí, y también entra en la memoria, de una forma indeseable también. Me acuerdo, mi hija, vivíamos por Santa Tere, y de las primeras canciones que tarareó fue la de una compañía de gas. Y ahí
no,
fue cuando
no,
dije.
Por favor.
Sí, ahí fue cuando dije, no, nos vamos a vivir fuera. Aquí. Sí, ya vivimos en un pueblo, y ahora le hace como las gallinas, ¿no?
Pero, perfecto. Prefiero. Mejor. ¿No? Vamos a escuchar la siguiente pieza de Sandra Gallo, que nos habla justamente de aves y caballos.
Sí, pues esta pieza la grabé, estaba justamente haciendo el registro muy temprano en la mañana, por ahí en un camino empedrado, lo vamos a escuchar. Estaba grabando las aves, mucho colibrí se escucha. Y bueno, pasaron dos personas que ahorita las vamos a escuchar.
También se registraron en esta pieza sonora.
Exactamente.
Hoy que es el Día Mundial de la Escucha.
Arre, guatapulina. Adiós, comadre. Arre, chulo, arre, chulo.
Para quienes vivimos en la ciudad, este sonido no sea tan familiar y nos traslada a un paisaje donde hay silencio por lo pronto. El sonido de los caballos, el empedrado, las voces de los señores a la pasada.
Sí, un paisaje rural completamente. Y eso, o sea, es las piezas justamente que traje es como identificar y poder mostrar como Jalisco, ¿no? Que es algo muy, muy común para nosotros, el mariachi, los sonajeros, justamente.
El piropo. El
piropo mañanero, pero eso es Jalisco, ¿no? Entonces es algo que tenemos que, pues, valorar muchísimo. Yo lo disfruto como no tienen ni idea.
Y esperemos que ustedes también estén disfrutando este programa en el Día Mundial de la Escucha.
La facultad del oído es una cosa muy sensible. Muy pronto se sacia y al poco tiempo se cansa y aburre. Martín Lutero.
¡Ay, aquí en la puerta!
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
¡Ay, aquí en la puerta!
La facultad del oído es una cosa muy sensible. Muy pronto se sacia y al poco tiempo se cansa y aburre. Martín Lutero.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Escucha y nos acompaña Sandra Gallo, bióloga y directora de Eco Sound Education, además del compositor y músico Mario Osuna. Comentarios de nuestros amigos y amigas del público. Enoch nos dice: yo recuerdo el sonido de las máquinas de escribir. De chico iba al trabajo con mi mamá y al hacer sus entrevistas utilizaba la máquina de escribir. Un sonido que ha desaparecido en buena medida de lo cotidiano.
Sonidos que están en peligro de extinción, ¿verdad?
El telégrafo, incluso el sonido aquel con el que te conectabas a internet, ¿no?
El del módem.
Es de modelo, ¿no?
Que te torturaba el tímpano, sí.
Exactamente.
¿Cómo olvidarlo?
Mariana nos dice: hace poco fui a Costa Rica y los sonidos de los pueblos y ciudades de allá son muy diferentes a los de aquí. Los sonidos de la naturaleza son impresionantes. Incluso el sonido del aire impresionan. Y es lo que decíamos, el sonido es parte de la identidad de un pueblo, de una región, de un país incluso.
Sí, sí, fíjate que en mi experiencia, cuando lo noté así, muy evidentemente fue en un viaje que hice a Japón. Todo es muy silencioso. Yo atribuyo eso a que, pues, es una de la cultura budista. Tiene que ver con este rollo de que no hay que gritar mucho, hay que respetar el medio ambiente sonoro, ¿no? Y pues sí es algo que llama la atención el digo, no es silencio, pero los bajos decibeles en que suena una gran ciudad como Tokio.
Aún, ¿no?, en una gran ciudad.
Exacto, sí, ¿no? El claxon, por ejemplo, nadie toca, es de mala, yo me imagino que es como de mala educación tocar el claxon, ¿no? Y no, es un, agosto salen las chicharras, entonces todo el ambiente es de las chicharras, no hay bullicio de ciudad, ¿no? Es muy impresionante.
Gonzalo, ya que lo mencionas, dice: antes vivía por Mariano Otero, cerca de Plaza del Sol, y se escuchaban las chicharras. Es nostálgico. Ahora vivo en Santa Tere y a diario escucho un jodido helicóptero que ronda por la casa de Aristóteles, y eso me jode la vida brutalmente. El ruido también, decíamos, es un problema. Hace un rato comentábamos de músicos que han incorporado sonidos también a su trabajo musical, y hay todo un panorama al respecto, Mario.
Sí, pues ha ido desarrollándose y se ha ido incorporando ya de una forma que ya ni siquiera es un estilo. Ya, yo creo que muchísimos músicos echan mano del sonido tal cual, del paisaje sonoro, de los sonidos utilizados musicalmente. Ya es una práctica que se ha hecho muy cotidiana, ¿no?, en la música, para también comunicar ciertas cosas, hacerlas más evidentes o dar otras señales que tienen la importancia como cualquier instrumento musical, ¿no? Frank Zappa, escuchamos ahorita Pink Floyd, no sé, se me viene a la cabeza así de volada, pues hasta Manu Chao, ¿no? O sea, hay muchísima música que ha incorporado discursos, paisajes sonoros, o sea, grabaciones, y yo creo que todo esto tiene que ver también con la tecnología, ¿no? La tecnología de digital, pues ahora que se pueden manipular muchísimos sonidos, se pueden crear efectos, etcétera, ¿no? Entonces, esto empezó realmente en 1929, ¿no? Con un laboratorio de música de varios franceses que se juntaron para experimentar y eso, pero ya se ha vuelto un recurso, digamos, ¿no?, en la música. Y en la música para cine, que es a lo que yo me dedico, y soy diseñador sonoro también, pues bueno, siempre se trabaja el diseño sonoro de forma armónica con la música para no taparse, dejarse existir y eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una práctica que cada vez se ha hecho más cotidiana en el trabajo musical y todo. Pues los sonidos, a final de cuentas, organizados, se pueden tomar como música, ¿no? Definitivamente.
Y cuando visitas un lugar también, un atractivo sería identificar todos estos sonidos.
¿Qué paisajes sonoros puedes recordar de algún sitio que hayas visitado? Así como...
Bueno, yo iba mucho a Cuyutlán y ahí el oleaje es muy fuerte. Entonces es muy, muy sonoro y sí me vienen los recuerdos con ese tipo de sonidos.
Pues uno es el de mi tierra, como hay playas, me gustaba mucho ir a escuchar el mar. Otro, por ejemplo, ahora acá en Mazamitla. El aire entre medio de los pinos es, sí, la verdad, sí se me hace muy bonito, muy, muy hermoso.
Las guacamayas o los pericos cuando estoy en la playa, por ejemplo.
Pues el de las campanas de la iglesia.
Te voy a decir del cerro. El sonido es de ranas cantando, llamando al agua, el ola chincharras.
Y Y bueno, para el Día Mundial de la Escucha se organizan caminatas sonoras, visitas a ciertos lugares cuya finalidad es precisamente la identificación de sonidos, Sandra.
Sí, exacto. Bueno, si uno no está acostumbrado también y llega a algún lugar, sí es necesario tener como una escucha guiada en la cual se van haciendo ciertas paradas y dices, bueno, cierra los ojos, escucha aquí a la derecha, tenemos esta ave o tenemos este estanque y están las ranas o el viento, ¿no? Lo que mencionaban en los testimonios. Cada bosque tiene también, o sea, no es lo mismo el viento que pega en bosque de pino a que mueve las hojas de los encinos o bosque de niebla, ¿no? Que toda la bruma choca y está goteando. Entonces, cada bosque tiene, digamos, su paisaje sonoro, por ejemplo, relacionado con el viento.
Un buen ejercicio sería realizar caminatas sonoras por tu barrio, por ejemplo, y tratar de identificar los sonidos característicos de ese lugar.
Exacto, en la ciudad se puede hacer perfectamente escuchas. Tenemos muchos parques, en el caso de aquí de Guadalajara, que es muy interesante, sobre todo los domingos, que disminuye el ruido de la ciudad, los motores. Es muy interesante salir, escuchar, tomarte un pequeño tiempo, porque a final de cuentas eso es la identidad del lugar donde vives. Y si en algún lugar te mueves, lo vas a extrañar.
¿Tú viajaste a algunas islas, además, para registrar sonidos de aves, etcétera?
Sí, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes islas alrededor de la península de Baja California, y a veces las islas están muy cerca una de la otra, pero los ambientes sonoros son completamente diferentes. Y también trabajar en esos lugares abiertos es todo un reto porque pues no tienes control de nada, ¿no? El viento, todo el ruido, entonces el oleaje también es muy interesante. Y sí, digo, México es enorme, tenemos más de 1,100 islas, yo creo que muchos no sabíamos, y nuestros bosques, ¿no? O sea, la parte norte tenemos clima templado, es un ambiente sonoro, tenemos en el sur trópico, aquí en la región de Jalisco, la fusión de montañas, de sierras, entonces cada lugarcito tiene un ambiente sonoro muy interesante.
Se ha comunicado Alicia, dice, en mi niñez me acuerdo del afilador de cuchillos, el que vendía leche de burra, el que gritaba vendiendo tierra para macetas y el de los plátanos también. Hemos realizado también por nuestra parte, para celebrar el Día Mundial de la Escucha, una pequeña pieza que reúne las voces de pregoneros como una caminata sonora donde identificamos algunos de estos sonidos característicos de la ciudad. Hay sonidos que solo se escuchan en un lugar del mundo.
¿A qué se dedica usted? ¿A afilar tijeras o cuchillos?
Para el pasto, para la tela, para el cabello.
¡Tire uva sin semilla a la uva, iré! ¡Uva sin semilla a la uva!
¡Manzana! ¡No, quítele la uña gruesa, líquido para acá, George! ¡El hongo sol, quítele la uña podrida! El líquido para acá, yo, el hongo sol, la uña gruesa, la uña podrida, la uña enterrada.
Lo llevan bien desde este.
La tacos
o por, quiere taquitos.
Papa, duro, refresco, churro.
Tacos calientitos, quiere
tacos. Que no les sirvan, aquí se lo van encontrando. Licuadora, extractores de jugo, chocomineros, planchas.
Pues aquí tenemos esta pieza con las voces de los pregoneros.
Sí, muy padre, ¿no? Es increíble cómo el mismo sonido llama a otros sentidos, ¿no? O sea, pude casi oler el mercado, ¿no?
Los taquitos.
Sí. ¿No?
Y cuando muere un pregonero, muere también ese sonido que es identidad de un pueblo, de un barrio. Les comentaba el caso del pregonero de la Rellena Gorda, que a veces utilizamos aquí como intercorte, porque a lo largo de mi trabajo en el sonido de todos estos 20 años, he registrado muchas grabaciones, y los pregoneros me han llamado la atención. Ese pregonero de la Rellena Gorda es de Arandas, y recuerdo que lo estuve persiguiendo durante varias cuadras para poderlo grabar. El señor volteaba extrañado, bueno, ¿por qué me está siguiendo, no? Y recientemente me di cuenta que acaba de morir este señor. Así que, bueno, es un homenaje también a este sonido, que es identidad, finalmente, identidad cultural de Arandas, y que hoy lo presentamos como parte de nuestra cobertura del Día Mundial de la Escucha.
¿Quiere taquitos? ¿Tacos calientitos? ¿Quiere tacos?
Déjate llevar por...
¿Tacos a vapor? ¿Quiere taquitos?
El Expreso de las 10.
¡Refresco!
¡Tacos calientitos! ¿Quiere tacos?
Suele decirse que las paredes tienen oídos. Imaginemos el tamaño que tendrán las orejas de las estrellas. José Saramago.
Estamos en la parte final de nuestro programa, en el Día Mundial de la Escucha, con la presencia de Sandra Gallo y Mario Osuna. Y también hemos invitado a nuestros amigos y amigos del auditorio para que identifiquen algunos sonidos que son característicos, que les traen recuerdos o que identifican en la vida cotidiana. Por ejemplo, Manuel Jauregui nos habla desde Zapotlanejo, le mandamos un saludo. Dice, el ruido que produce el molcajete es un sonido bellísimo y evocador. Otro de nuestros escuchas nos llama de Tlaquepaque, el ruido de las piedras cuando molían el nixtamal. Muy enfadoso como el de ahora de las máquinas, y es un sonido evocador también. Y Lupe, de 43 años, nos dice, cuando murió mi tía Nicolasa en el pueblo de Chila, Jalisco, el panteón estaba junto al rastro, así que fue el entierro con sonidos que puedo recordar, las vacas mugiendo, los latigazos bajando de la camioneta, los animales, en fin, son algunos sonidos y experiencias que nos comparten. Estamos terminando el programa y nos queda una pieza más que presentar, mi querida Sandra.
Hay un estanquito en la zona de Tapalpa, y bueno, escuchen nada más qué sinfonía tuvimos.
Nos vamos a trasladar hasta Tapalpa a través de la radio y desde luego a través del sonido y la imaginación. Podemos percibir aquí canto de ranas, insectos.
Sí, tenemos un súper concierto de ranas y sapos en un estanque ahí pequeñito, y bueno, era vibración pura, ¿no? Estábamos grabando, de hecho, la semana pasada esto, y bueno, bajo la luna llena, completa oscuridad, no teníamos lámparas ni nada. Y bueno, son parte de nuestros paisajes, ¿no?
Hay que valorarlos finalmente. A través del sonido también se puede valorar la naturaleza y esta diversidad que nos caracteriza. Algunos radioescuchas nos dicen, extraño cada vez más el sonido de los niños en las calles. Es algo que debemos reflexionar, nos dice Liliana. También Uriel, ahora que platican acerca de los sonidos que se incorporan a las canciones, algo que recuerdo es el del tianguis que inicia en la canción del circo de Maldita Vecindad, nos comenta. Y alguien nos pregunta, la música que escuchamos de Mario Osuna, ¿se le puede llamar New Age?
Pues, si tú quieres, sí. O darle la función que tiene esa música.
Perfecto. Adelante. Pues finalmente, ¿qué reflexión nos invitan a realizar a partir de lo que hemos estado comentando el día de hoy, el Día Mundial de la Escucha?
Yo creo que para cerrar es, escuchen. Hay que ser conscientes de la escucha, que de hecho para eso es esta celebración. Si están rodeados de ruido, también es importante ser conscientes, porque es contaminación que está sobre nosotros. Y para... poder estar tranquilos. Digo, es bastante sano dedicarse a escuchar por ahí en un parquecito o algo.
Entonces, incluso te relaja, ¿no?
Sí, 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 sí. Psicológicamente es importante tener cierto momento de tu día en la cual estás escuchando. Entonces, pues, qué mejor que celebrar este Día Internacional, unirse a la celebración que muchos países están realizando. Escuchen y valoren lo que tienen alrededor.
Queremos mandar un saludo para la hija de Mario Zuna, que vino justamente el día de hoy a acompañarla. Y también a los niños se les puede inculcar, despertar este interés.
Claro, yo creo que es muy importante, por salud, inclusive salud de... No inclusive, yo creo que es muy importante tener conciencia de nuestra audición. Aparte de que es un sentido súper rico y cada vez que lo hacemos más consciente, disfrutamos más todo, ¿no? Inclusive hasta por seguridad. ¿Cuántas veces no hemos querido cruzar la calle y por el sonido nos retenemos y pasa un camión súper cerquita, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante tener el conciencia de la escucha y se abre una puerta magnífica a disfrutar este medio, ¿no?
Las personas que quieren saber más acerca del Día Mundial de la Escucha, ¿pueden visitar algún sitio, Sandra, para conocer lo que se está realizando el día de hoy?
Claro, nosotros estamos vinculados en la página de Facebook, mi página personal también, Sandra Gallo Corona, o también la página de Eco Sound Education, y ahí estamos vinculando con las actividades y vamos a seguirlo haciendo, entonces los invitamos a que nos visiten en Facebook.
Muchísimas gracias a las personas que nos han compartido su experiencia en torno al sonido. No pudimos leer todas, desde luego, porque el tiempo es limitado, pero en nuestro sitio de Facebook podrán conocer un poco más de lo que nos han dicho. Muchas gracias a Mario Zuna.
Muchas gracias, Alonso.
Mi querido Sandra Gallo, felicidades, muchísimas gracias.
Gracias, Alonso.
Pásenla muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Se las hay, no quieren oír. imperial, se las hay. No quieren oír hablar acerca de ya Rastafari.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.